Vida consagrada con el padre Koldo Alzola.
Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes todos. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, 5 y un minuto en mi reloj, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada aquí, en Radio María, donde estamos. Les saluda con muchísimo gusto quien les habla, Padre Koldo Alzola, trinitario, que emito, como siempre, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor en la que me encuentro. Y vamos a hacer lo que hacemos siempre, ¿verdad? Encomendarnos al Beato Domingo Iturrate al inicio de este programa, porque él es nuestro santo protector, nuestro compañero, este religioso joven vizcaíno que falleció en el año 27, ¿verdad? 1927. Es un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre que llevó al grado máximo de santidad en una breve vida entregada y totalmente abnegada, ¿verdad? Una vida llena de enfermedad, pero a la vez también llena de vida ordinaria. Haré lo ordinario extraordinariamente bien, decía el Beato Domingo Iturrate. Ese era su lema, ¿verdad? Además, nos estamos acercando a la fiesta del Beato Domingo Iturrate, que será el 11 de mayo. Ya les hablaré más adelante sobre él. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias al servicio de ellos podemos emitir, como siempre, ¿verdad? Podemos estar en contacto gracias a que hay gente que está trabajando ahí en Radio María, en las cocinas centrales de Radio María, en la cocina. La cocina. Los estudios son como la cocina, ¿verdad?, de los monasterios antiguos, donde se organizaban las cosas para que todo pudiera llegar a buen término. Así es Radio María y así es esta Radio de la Virgen. Gracias a ellos también. A ustedes les digo que ya saben cómo se pueden poner en contacto conmigo, con el padre Koldo Alzola, pues por medio del correo electrónico de este programa, vidaconsagrada@radiomaria.es. Ustedes me escriben a ese correo y yo pues les atenderé. Además, recuerdo que ustedes pueden escuchar la radio de otra manera. Radio María y la radio en el siglo XXI ya tiene otras maneras de ser escuchada. Una de ellas es con los podcasts. Los podcasts hacen que uno pueda recurrir a los programas a otras horas, pueda bajar los contenidos, pueda volver a escuchar lo que pues le ha interesado y se ha quedado ahí en el tintero. Pueda escuchar un programa cuando no ha podido escucharlo en el tiempo presente, ¿verdad? Esta es la nueva radio. Radio María nos ofrece la web de podcast de Radio María, pero además ustedes se pueden poner en contacto con Radio María en los teléfonos habituales, pues claro, para que les puedan enviar las copias que desean. Feliz día a todos y gracias también a Radio María porque nos ofrece la oportunidad de podernos poner en contacto unos con otros. Hoy, que es 25 de abril, fiesta de San Marcos Evangelista, en el pueblo de mi madre, que es de La Rioja Alavesa, Navaridas, cerca de La Guardia, entre La Guardia, Leza, La Bastida, pueblos que tienen más renombre allí en La Rioja Alavesa. Se suele decir del día de hoy, San Marcos Marquete, vendimiador sin corquete. El corquete era una especie de hoz pequeña que los vendimiadores utilizaban para ir cortando la uva, ¿verdad? Y es que San Marcos, en este tiempo de San Marcos, a veces lo que ocurre es que hay heladas que ya esas viñas, esas vides que ya empiezan a echar la primera flor, pues las dejan molidas. Por eso le llaman San Marcos Marquete, vendimiador sin corquete, ¿verdad? Pues eso, San Marcos, el evangelista, el evangelio más corto, el segundo evangelio de los cuatro evangelios que tenemos en la Biblia, el más cortito y, según los estudiosos, el primero que se escribió como una obra en nuestras manos, ¿no? Hace ya muchos siglos que se escribió, ¿verdad? En el primer siglo, en la mitad del primer siglo, pues ya se escribió como obra plena, como la que tenemos nosotros ahora. Por eso damos gracias a Dios también por la palabra de Dios. Hoy es un día para dar gracias a Dios porque Él dejó su palabra, la revelación pública del Señor, que es su palabra eterna, hecha palabra humana. Bendito sea y damos gracias por San Marcos. Y voy a comenzar, como siempre hago en el programa de Vida Consagrada, en el que estamos haciéndome eco de la audiencia general de ayer en el Vaticano. El Santo Padre, el Papa Francisco, que saludó a los fieles desde el Papa Móvil, acompañado por la música de la banda Di Galati Mamertino, una localidad italiana. En su discurso, el Papa explicó la importancia de las virtudes teologales para la vida del cristiano. Dijo que la fe, esperanza y caridad son dones del Espíritu Santo, que actúa como un maestro interior. El cristiano nunca está solo, decía el Papa. Obra el bien no por un esfuerzo titánico de empeño personal, sino porque como humilde discípulo camina detrás del Maestro, de Jesucristo. Él va por delante en el camino. Las virtudes teologales son el gran antídoto a la autosuficiencia. Qué bonita idea, ¿verdad? El gran antídoto contra la autosuficiencia son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Al finalizar su discurso, el Papa Francisco improvisó unas palabras sobre la situación que le preocupa mucho. Rezamos, decía él, por la martirizada Ucrania que sufre tanto, tantos jóvenes soldados que van a la batalla a morir. Rezamos y pedimos también por Oriente Medio, por Gaza, que sufre tanto en la guerra, por la paz entre Palestina e Israel, para que sean dos estados libres y con buenas relaciones. Pedía el Papa, elevaba sus oraciones a Dios Padre Todopoderoso. Y también Francisco, como siempre lo hace, despidió a los fieles con la bendición. Pero vamos a escuchar ahora. A veces hablo muy rápido, ¿verdad? Me veo yo hablando como rápido. Otras veces no, pero muchas veces sí. Como me dicen siempre que hablo despacio, pues yo intento hablar un poquito más rápido. Pero yo creo que hay que hablar como cada uno como puede. Y hay que intentar hacer que nos comprendamos del todo. Vamos ahora, queridos hermanos, a escuchar ese resumen que el mismo Papa Francisco hace en castellano, en español, de la catequesis. Él mismo nos va a explicar esto que acabamos de esbozar aquí en el tema de las virtudes teologales. Un momento y escuchamos al Papa.
Queridos hermanos y hermanas, en las catequesis pasadas reflexionamos sobre las cuatro virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Hoy nos acercamos a las tres virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Se denominan teologales porque son infundidas por Dios y se viven en la relación con Él. Estas virtudes nos dan una especial asistencia del Espíritu Santo para poder seguir las huellas de Jesús en nuestra vida cotidiana. El Espíritu Santo nos ayuda a distinguir claramente el bien del mal y a tener la fuerza para optar por el bien. En el deseo de hacer lo correcto, sin embargo, podemos caer en la autosuficiencia o en el voluntarismo, pero si nos abrimos con humildad al Espíritu Santo, Él reaviva en nosotros las virtudes teologales. Así, cuando perdemos la confianza, Dios aumenta nuestra fe. Cuando nos desalentamos, despierta en nosotros la esperanza, y cuando nuestro corazón se enfría, Él lo enciende en el fuego de su amor.
Gracias, Santo Padre, el Papa Francisco. Bueno, y poco antes de impartir su catequesis semanal ayer, el Papa recibió en audiencia privada al vicepresidente de Ghana, ese país africano. Durante el encuentro tuvo lugar un intercambio de regalos, como es habitual. Ambos líderes destacaron la sólida relación entre Ghana y la Santa Sede y en su conversación abordaron los problemas sanitarios y educativos que afronta este país africano. El actual crecimiento económico de Ghana no ha paliado, sin embargo, la pobreza ni la falta de acceso a la educación, que fragmenta también a la sociedad. Se calcula que en el país una niña de escasos recursos tiene 14 veces menos posibilidades de asistir a la escuela que una de una familia con recursos económicos, ¿verdad? También el número de católicos en el país decrece. El año pasado, el presidente de la Conferencia Episcopal de Ghana anunció que había descendido del 15% en 2000 al 10% en 2021. San Juan Pablo II fue el primero y hasta ahora el único papa, el único pontífice, que ha visitado Ghana. Viajó en 1980, apenas 5 años después de que el Vaticano estableciese relaciones diplomáticas con el país. Vamos a pedir por Ghana, por la Iglesia en Ghana, para que crezca y para que también este país vaya... Claro, donde hay una implantación muy grande de la Iglesia, normalmente suele haber mejores servicios, pues, de enseñanza, de sanidad. Esto es un hecho, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, tenemos que pedir que en Ghana crezca la Iglesia, que haya cada vez más misioneros, más católicos en el país, pues por todo, ¿verdad? Para que la salvación de Jesucristo llegue a más, pero también para que este país pueda mejorar, ¿no? Y pueda ver un verdadero Pentecostés allí en Ghana, ¿verdad? Que es lo que necesitamos, lo que verdaderamente necesitamos. Ayer me llamaba mucho la atención porque dos jugadores del Athletic de Bilbao, que es el equipo que juega aquí, que el equipo de Vizcaya, ¿verdad? Hace poco ya saben ustedes que ganó la Copa del Rey, pues son de Ghana, los Williams, ¿no? Nico e Iñaki, creo que se llaman, Iñaki y Nico Williams. Y ayer estaban en una rueda de prensa sobre unas ONGs o sobre personas que trabajan en Ghana y que ellos también están, pues, impulsando algún trabajo allí en Ghana, ¿verdad? Pues vamos, pues es verdad. Necesitamos pedir por Ghana, vamos a pedir por Ghana todos, para que haya cada vez más servicios sociales, como no, y todo esto es muy bueno, pero también para que la Iglesia en Ghana crezca. Vamos a pedir por esto. Vamos a pedir para que la Iglesia católica en Ghana crezca en aquella sociedad. Necesitan escuchar la buena noticia de Jesucristo. Bueno, y hablando de África, vamos a pasar a otro país porque ha fallecido un misionero de la Consolata. Fijaos, el Papa saludó a los fieles para el rezo del Regina Cheli el día de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. En ese día el Papa subrayó que la Iglesia es una gran comunidad caracterizada por una polifonía de carismas y vocaciones al servicio del Evangelio. Durante su discurso recordó también la vida de un misionero que falleció el 18 de abril, el jueves pasado, en un accidente entre un autobús y un coche. Decía el Papa: con dolor he recibido la noticia de la muerte en un accidente del padre Matteo Pettinari, joven misionero de la Consolata de Costa de Marfil, conocido como el misionero incansable que dio un gran testimonio de generoso servicio. Recemos por su alma, pedía el Papa Francisco. El superior general de su instituto publicó un comunicado que anunciaba la pérdida. El padre Matteo Pettinari tenía 42 años. 13 de ellos los había dedicado a la misión en el país de África Occidental. Durante su tiempo en el país, el padre construyó una iglesia en el norte utilizando materiales locales y con la ayuda de los vecinos de allá. La parroquia está dedicada a San Mukasa, catequista ugandés, martirizado en 1885. Esto es una noticia, pues, trágica, ¿verdad? Y nos dolemos con los misioneros de la Consolata, con la familia del padre Matteo Pettinari, un joven de 42 años, misionero, incansable. Pedimos por esa parroquia que él construyó y los lugares de misión donde él estaba destinado. Pero también damos gracias a Dios por el testimonio y la vida de tantos religiosos, somos consagrados, y nos damos cuenta que los consagrados somos los que estamos al pie del cañón en tantos lugares. Somos, digo, yo también me considero por consagrado, no porque esté al pie del cañón, ¿verdad? Bueno, cada uno hace lo que puede y tiene que estar donde debe estar, ¿verdad? Pero pedimos por los misioneros. Hay, en la Iglesia, gran parte de los misioneros son consagrados y consagradas. Gran parte de la implantación de la Iglesia en muchos países se da gracias a los consagrados y consagradas. Y damos gracias a Dios por ello. Damos gracias a Dios por ello. Este es el gran servicio que la vida consagrada hace a la Iglesia, un servicio insustituible. Tanto que ha llegado a ser hasta el actual Papa, ¿verdad? El actual Sumo Pontífice es un consagrado, es un jesuita. Pues por eso, precisamente por eso, porque los consagrados estamos aquí, caminando con el pueblo de Dios y con la Iglesia, yendo a las periferias, a tantos lugares donde la Iglesia necesita ser implantada, ¿verdad? Donde la buena noticia tiene que ser predicada, predicada con gusto, con fuerza, con ilusión. Estos son los consagrados, estas son las consagradas. Damos gracias a Dios por todos ellos y pedimos, cómo no, por el padre Matteo Pettinari, por los misioneros de la Consolata, por todos ellos. Bendito sea el Señor, damos gracias a Dios por esto, porque yo creo que es bueno decirlo, la vida consagrada ahí en frontera, ahí en las periferias, ahí en salida, es la Iglesia en salida, la vida consagrada en sí es la Iglesia en salida, y esto es una de las grandes aportaciones de la vida consagrada a la Iglesia, a la misión de la Iglesia. Bueno, pues ahora seguimos con nuestro programa. Antes quisiera también comentar una noticia más a nivel nacional. El pasado viernes, 19 de abril, tuvo lugar en Madrid el sexto encuentro de responsables y miembros de oficinas de protección de menores. El título de la jornada fue Detectar, Conocer y Prevenir el abuso de menores a menores y los abusos de las actividades extraacadémicas y de tiempo libre. El Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas de Protección de Menores de la Conferencia Episcopal Española, al que pertenece también la CONFER, ha sido el encargado de organizar esta jornada. La Iglesia sigue dando pasos en su compromiso con las víctimas de los abusos y al mismo tiempo quiere trabajar en la creación de espacios seguros, especialmente para los menores. El encuentro dio comienzo a las 10 de la mañana con el saludo inicial y la oración de Monseñor César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, y de Jesús Rodríguez Torrente, coordinador del Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas de Protección de Menores. A continuación se trató el tema de el abuso de menor a menor desde dos perspectivas. Para hablar de este aspecto desde los juzgados de menores ha intervenido Petra Tabanera y la mirada desde la práctica psicológica privada ha sido abordada por María José Díez. Por su parte, Fernando Mairata, que es director general de DLT CODE, presidente de PETEC, Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías, y presidente del Comité de Ciberseguridad de CINTAC, ha ofrecido la ponencia Evidencias Digitales, la cibercomunicación y la repercusión en los menores. Asimismo, Sonsoles Gallo, coordinadora de proyectos pedagógicos, área de colegios CEU, ha expuesto la siguiente ponencia titulada ¿Y tú qué quieres? La salvaguarda del desarrollo armónico de la afectividad y la sexualidad del alumno frente a la realidad de la pornografía. Ya por la tarde, José Gabriel Vera, el director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, presentó el informe para dar luz a los asistentes en este encuentro. Además, se dio a conocer el grupo de trabajo de medios de comunicación. Finalmente, en la mesa redonda, con el título Riesgos para el menor en los ámbitos del tiempo libre, han participado en representación de los claretianos Juan José Raya, por el Reino Christi Rocío Sánchez, por los religiosos maristas Andrea Martínez y por parte de la Congregación de los Sagrados Corazones Tamara Cordero. Bueno, pues ellos han tenido, fueron esas jornadas, siempre también los religiosos tenemos que estar atentos con toda la Iglesia, claro, claro que sí, por el tema de los abusos, ¿no? Y sobre todo abusos de menores a menores, porque a veces es lo que ocurre, el ciberacoso, el bullying que algunos alumnos están sufriendo en nuestros colegios y en todos los colegios, ¿no? Hoy leía yo una reflexión por la mañana en el tiempo de la meditación. También un hermano nos hacía una reflexión que de la comisión, ¿no? De abusos que tenemos también en la orden. Una reflexión que nos mandaban, ¿no? Cómo hacer entender que el que abusa en realidad es una persona que tiene un trauma o una... El abusador tiende a tener como un trauma, una indisposición psicológica, mental, y por eso abusa. Y decía este documento, ¿no?, que nos hacían llegar a nosotros. Y a veces el abusado, la víctima, quiere hacer planteamientos para ver cómo puedo evitar que el otro me abuse. Y dice, es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? Porque en realidad no depende de mi comportamiento, sino que depende básicamente del desenfoque que tiene el abusador, ¿no? A veces en los niños suele ocurrir esto, ¿no?, y en los jóvenes y adolescentes. Voy a evitar que se me vea para que así no se metan conmigo. No es el camino, no es el camino, no es el camino. Por eso es importante que se dé a conocer cuando hay algún tipo de abuso, de acoso, y que esto se trabaje en raíz, en las personas que son victimarios, ¿no?, en los abusadores, porque en realidad ahí hay algo que no funciona, que no está correctamente madurado en la mente, en la psicología de la persona que abusa. Bendito sea el Señor, y tenemos que estar muy atentos a todo esto, hermanos, ¿eh? Es una lacra, siempre lo ha sido, pero hoy somos más conscientes del asunto. Y además es que hoy este abuso tiene unas dimensiones mucho más poderosas que nunca. ¿Por qué? Pues porque en realidad ahora tiene las dimensiones del ciberespacio, ¿no?, de toda esta cuestión más cibernética. Bueno, pues vamos a pedir por estas circunstancias y por estas realidades. Y seguimos con nuestro programa de Vida Consagrada. Pero antes de seguir con los demás contenidos, vamos a escuchar de Radio María qué nos dicen. Radio María, adelante, díganos algo que queremos escuchar.
¿Por qué buscáis entre los muertos a quien vive?, dijo el ángel a las mujeres que iban al sepulcro. En efecto, Jesús no es un personaje histórico del pasado, sino que es el resucitado siempre vivo en medio de su iglesia. Y hoy también nos dice, como los discípulos de Emaús que habían perdido la esperanza, ¿no era necesario que el Mesías padeciera para entrar así en su gloria? Al final de su camino, el corazón de esos discípulos ardía de fe, esperanza y caridad. Ayúdanos a seguir extendiendo ese fuego pascual en los corazones de nuestros contemporáneos con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, difundiendo la gran esperanza con aquella que es causa de nuestra alegría.
Gracias, Radio María, por estar ahí, ¿verdad? En este momento es necesario que Radio María esté. Bendito sea, que Dios les bendiga siempre. Radio María, la radio que une a personas, que hace que las personas vivan unidas. Y vamos a seguir con el programa. El mes de mayo es el mes de las flores. En la tradición de la Iglesia también está dedicado a la Virgen María. Ya estamos para iniciarlo, y es 25 de abril, ya está. Mayo rezuma, ¿verdad? Está ahí cerca. La asociación Osana ha lanzado una campaña mundial de oración titulada 1 millón de rosas para María. La iniciativa invita a los católicos a rezar 1 millón de avemarías para la Virgen. Por ello, han pedido que los participantes recen un misterio del rosario cada día. Para llevar la cuenta, la aplicación Osana permite compartir esta propuesta entre varias personas. Si se organizan 5 personas, terminarán un rosario al final del día. Esta idea se inspira en la práctica del rosario viviente de Pauline Haricot, una laica francesa que invitó a grupos de 15 personas a rezarlo juntos y ofrecerlo por las intenciones del Papa. Como estamos ya casi en el mes de mayo, pues por eso también me parecía importante hacerme eco de esta iniciativa que me parece además de bonita, entrañable, ¿verdad? Osana, de esta iniciativa de la Asociación Osana, en la que también podemos entrar todos ustedes, oyentes y yo, ¿no? Vamos a rezar el rosario todos los días de mayo y así vamos a por el millón de Ave Marías para la Virgen, ¿no? Es muy fácil, ¿eh? Entre nosotros, entre los oyentes que estamos aquí, hacemos el millón de Ave Marías este mayo, este mayo. Vamos a hacerlo para gustar, ¿no? de estar siempre presente con María y que María nos acompañe, ¿verdad? Nos acompañe. Porque María en el mes de mayo es venerada en la Iglesia. ¿Qué significa esto? Porque esto también tiene sus dificultades en la Iglesia, ¿no? Venerar. La veneración de un ser humano en modo alguno se ha de confundir con la adoración, que solo se tributa a Dios. Nosotros cuando veneramos a María no estamos adorándola. La adoración solamente se tributa a Dios. Al final del Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos la veneración que los judíos piadosos profesaban a sus grandes antepasados, por ejemplo, a los patriarcas, a Moisés, los profetas. Ahí aparece en el Eclesiástico, ¿verdad? En esos capítulos 44-50, sin por ello acercarse en lo más mínimo al culto que solo se le debe a Dios. La nueva alianza, como veremos, como se puede ver, la relación con las personas realmente dignas de veneración es más estrecha todavía, debido a la ley misteriosa de la comunión de los santos. En cuanto a especial regalo de gracia que Dios hace a la Iglesia, corresponde a este un agradecimiento elogioso, que solo se puede manifestar cuando el regalo como tal es debidamente valorado y en caso que éste sea una persona venerada. María sabe de esa ley con perfecta naturalidad cuando en el Magnificat alaba la proeza de Dios en ella, que será reconocida por todas las generaciones debido a que ella, María, será la bienaventurada por antonomasia, ¿verdad? Este tema lo trató el Papa Pablo VI en su exhortación apostólica Marialis Cultus. Trató de entendidamente los modos eclesiales correctos de la veneración mariana, mostrando en primer lugar el puesto de María en la liturgia eclesiástica después del Concilio Vaticano II, después presentando a María como el modelo verdadero del verdadero culto a Dios, ¿verdad? Y modelo verdadero de culto a Dios. Finalmente, dando las líneas, directrices para una correcta renovación de la veneración mariana entonces. Esta debe estar siempre orientada a la Trinidad, a Cristo, a la Iglesia, apoyarse en fundamentos bíblicos y ser con ello ecuménicamente admisible. Por último, tampoco debe descuidar los aspectos antropológicos especiales del momento presente, ¿verdad? Es decir, al Papa Juan Pablo II, una vez en uno de esos viajes, le preguntaban: ¿y usted por qué es tan mariano? Y él contestó: porque soy cristocéntrico, ¿verdad? Fíjense qué contestación, ¿verdad? Qué contestación. ¿Usted por qué es mariano? Porque soy cristocéntrico. Pues es eso, es el cristocentrismo el que nos lleva a la veneración a María. Y también, pues esas dimensiones antropológicas, esa dimensión antropológica, esa naturaleza humana que ve en la madre, que necesita a la madre para gustar y estar con ella, para poder estar con ella, para poder gustarla, para poder amarla, para poder vivirla. María es eso, María es nuestra madre, y por eso nosotros nos referimos a ella como madre de misericordia. Dios, luz para nosotros, ¿verdad? Consuelo nuestro. Por eso podemos decir que La veneración de María es el camino más seguro y más corto para llevarnos a una cercanía concreta a Cristo. En la meditación de la vida, en todas sus fases, aprendemos lo que significa, en María aprendemos lo que significa vivir para Cristo y con Cristo en lo cotidiano, con un realismo que está privado de toda efusión, pero conoce una perfecta intimidad. Contemplando la existencia de María, nos doblegamos también a la oscuridad que se impone a nuestra fe. Aprendemos, no obstante, que siempre hemos de estar preparados cuando Jesús exige repentinamente algo de nosotros. ¿Verdad? Cuando vemos a María y cuando la escuchamos, ¿eh? Y cuando la meditamos sobre su vida. Las oraciones marianas más usadas nos conducen siempre a esta cercanía concreta al Señor y al misterio entero de la redención. Pensad en el Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Y después vienen las palabras de Isabel, ¿no? Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, ¿no? Y en el Santa María, después del concilio de Éfeso, el Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El rosario, hablábamos del rosario hace un momento, con esta iniciativa de Osana, ¿verdad? El rosario es ciertamente una oración no siempre fácil y que no le cae a todos de la misma manera, pero que no obstante entrelaza la oración mariana con todo lo histórico salvífico. Es decir, María en la historia de la salvación, que se ha realizado y se ha completado en su Hijo. Por eso nosotros estamos contemplando los misterios de Cristo, no los de María, los de Cristo. Con María contemplamos a Cristo, ¿verdad? En el rosario, por ejemplo. La actualización de los misterios de la vida de Jesús, de su infancia, del final de su vida pública, de su resurrección y consumación, y después desde la introducción de los misterios luminosos, pues desde la vida pública de Jesús también, ¿no? En la que Jesús envuelve también a María. ¿Y cómo la envuelve a María Jesús? Como prototipo de la Iglesia. Así nos lo decía el Concilio Vaticano II, y nos lo dice el Concilio Vaticano II. Actualización, además, de la oración de Cristo al Padre y, finalmente, la glorificación reiterada de la Trinidad. ¿O no? Empezamos, Padre nuestro, Ave Marías, Gloria. Este es el misterio de cada rosario. El conjunto introducido por la... Esto es perfecto, es que el rosario es también una oración muy perfecta. Que se gestó en la Iglesia, en la tradición viva de la Iglesia, de una manera maravillosa. Maravillosa, pues sí, es verdad, tenemos que reconocerlo, porque es así. En esa sucesión de las Ave Marías se abre para quien ora contemplando un ámbito casi infinito del mundo de la oración, un ámbito que se puede recorrer en todas las direcciones, ¿verdad? Pero para que nadie se pierda, María está dada como el punto fijo en el que el misterio de la Trinidad se pone de manifiesto por primera vez. Ella acompaña después al Dios humanado desde la cuna a la tumba y más allá, hasta la vida transfigurada, y queda incluida en su camino como ninguna otra persona, llegando hasta la asunción corporal al cielo, que ella recibe regalada como la primera de los creyentes, los cuales han de seguirla un día. Los creyentes han de seguir a María en esa glorificación. Ciertamente, el rosario es una oración compuesta de palabras y aspectos puramente bíblicos, que por eso a lo largo de los siglos ha sido recomendada continuamente a todos los cristianos para la oración comunitaria y también para la oración personal. Hoy yo lo he dicho también, ¿no? En esta iniciativa de Osana, ¿verdad? De esos 1 millón de rosarios para la Virgen María. ¡Qué hermoso! Pues seguro que si nosotros, los que me escuchan ahora, ustedes y yo, hacemos este camino de este mes de mayo nos comprometemos, llegamos al millón, pero echando virutas, que decían en mi pueblo, ¿verdad? Echando virutas, y es así. Una veneración a distancia sería inútil, ¿verdad? Si la actitud de María no estimulara también inmediatamente a la imitación y hasta en cierto sentido a la comprensión desde dentro, aquí se podría manifestar la objeción de que, como dice Pablo, ¿verdad? No obstante, únicamente debemos seguir e imitar a Cristo y que la imitación de otra persona interferiría en ello como una perturbación, pero no es así. Si en María todo se apoya en el sí a Dios y se desarrolla consecuentemente a partir de allí, este sí no es, sin embargo, otra cosa que el eco humano perfecto del sí divino humano de Jesús al Padre. He aquí, como dice la carta a los Hebreos, he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Pues he bajado del cielo, Juan, estos días lo estamos escuchando en los evangelios de diario, ¿verdad? De las misas de diario. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. El sí de María es desarrollo consecuente del sí que Jesús ha dado al Padre. El Padre nuestro también contiene las mismas declaraciones para todos los cristianos. Hágase tu voluntad. La súplica en el huerto de los olivos. Jesús se arranca en su angustia mortal, ¿verdad? Hágase tu voluntad, no la mía. El centro del sí mariano estriba precisamente en el centro del sí del Hijo. Pero el sí de María no desaparece en el sí del Hijo. Pues María lo pronunció primero para coposibilitar ante todo la humanación. Y el sí de María sigue siendo para nosotros, los hombres de la Iglesia, los hombres y las mujeres de la Iglesia, la respuesta fundamental y perfectamente válida a las exigencias del Señor. El sí de María posibilitó el que Dios se hiciera carne humana. El sí de Cristo y el sí de María están completamente entrelazados uno con el otro, con lo cual sigue siendo siempre verdad que María expresa su disponibilidad creyente, su sí, desde una gracia cristológica. Pero el Hijo, por otro lado, fijaos, escuchen esto bien, nunca niega lo que ha de agradecer a su madre. Una disyunción excluyente entre Cristo y María es tan imposible y tan absurda, lo digo con claridad, con fuerza, como una disyunción excluyente entre Cristo como cabeza y la Iglesia como su cuerpo. Si Cristo es desligado artificialmente de su madre o de su Iglesia, pierde en la piedad cristiana su condición histórica, tangible. Se convierte en algo abstracto, en alguien que cae del cielo como un torbellino, como un aerolito, ¿verdad? Y después, un torbellino viene del cielo y es un viento huracanado, pero vamos a decir aerolito, ¿no? Y después asciende de nuevo al cielo sin enraizarse concretamente en la tradición pasada y futura de los hombres de todos los tiempos. ¿Entended por qué todo esto, todo encaja en la fe cristiana? Es que quien no quiera verlo es que es ciego. En fin, el sí de María es tan inmaculado y perfecto. Su imitación veneradora tampoco constituye ningún tipo de espiritualidad especial por este motivo. Se debe decir que, por el contrario, que en la Iglesia ninguna espiritualidad aprobada puede permitirse querer encontrar a Dios al margen, escuchen bien, de este modelo de perfección cristiana. Al margen de María no puede haber ninguna espiritualidad sana en la Iglesia. Toda espiritualidad, para ser cristiana, tiene que ser mariana. Mariana. Pues en todo ámbito de la Iglesia no hay ningún otro punto en el que resuene más alto y sea vivida más consecuentemente la respuesta de fe esperada de la Iglesia que en María. Tampoco hay ningún tipo de perfeccionamiento cristiano que no se encuentre en el acto de disponibilidad ilimitada, tal como ha sido definido continuamente a lo largo de los tiempos. No puede haber nada que no esté relacionado con María. Todo lo que sea ausencia de pasión, que decían los padres Apaceya, de los padres de la Iglesia, la serenidad, que en la Edad Media se decía, la indiferencia, la santa indiferencia de San Ignacio de Loyola, todos estos son solo variantes de lo que es el sí de María. Y en el sí de María se ha realizado ya para todos los cristianos y para todos los hombres eso. Naturalmente, el sí de María, que es serenidad, indiferencia en el sentido de ignaciano, ¿verdad? En el cristiano no es otra cosa que el acto de fe viva que ama y espera a Dios sobre todas las cosas. Es como la disponibilidad obediente de Abraham, que Abraham puso la primera piedra, ¿verdad? Cristo y María le dan la plenitud a eso que hizo, que empezó Abraham, ¿verdad? La unidad entre la disposición paterna y el sí que responde, es decir, María, la efectúa el Espíritu Santo. Y es así. La imitación del sí mariano queda todavía abierto a un amplio abanico de posibilidades, pues María nos sale a todos nosotros al encuentro en muchas situaciones diferentes, como la mujer valerosa en la huida a Egipto, ¿verdad? Como la modesta y eficaz ama de casa, como la contemplativa en el silencio, como la Escritura subraya dos veces, ¿verdad? Conserva y renueve en su corazón todos los acontecimientos de su hijo, ¿verdad? Como nos lo recuerda San Lucas. María aparece como la intercesora en favor de los pobres que ya no tienen vino, como la que acompaña en su actividad a su hijo en el ministerio de oración solícita y sufriente, como la transformada con el supremo dolor en la Iglesia prototípica, ¿verdad? Como la que desaparece dentro de la oración y también la acción de la Iglesia, ¿no? Después ya ella está donde tiene que estar, cuando tiene que estar, hasta cuando tiene que estar. Y después desaparece para que la Iglesia se manifieste también, porque ella y la Iglesia es todo uno. Bueno, y con esto vamos a seguir con nuestro programa. Vamos a escuchar ahora, aunque sea un poquito más tarde que lo habitual, música para evangelizar, de Amaro Villanueva. Adelante, Amaro, por favor.
Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy en Música para Evangelizar presentamos la canción titulada Amigo de Publicanos, de Carlos Fones. Lo escuchamos.
Señor de los afligidos, Salvador de pecadores, mientras aquellos señores de solemnes encintados llevan al templo sus dones con larga cara de honrados. ¡Ay, que me gusta escucharte! Cuando les dices la viuda con su moneda chiquita ha dado más que vosotros porque ha entregado su vida. Señor de las Magdalenas, pastor de samaritanos, buscador de perlas finas perdidas en los pantanos, cómo te quedas mirando con infinita tristeza al joven que te buscaba.
se aleja por quedar con su dinero. Ay, qué difícil que pase por esta aguja un camello. Amigo de los humildes, confidente de los niños, entre rudos pescadores, escoges a tus ministros. Parece que todo fuera en tu evangelio sorpresa. Dices felices los mansos, los que sufren pobreza, benditos son los que lloran, los sedientos de justicia, dichosos cuando os maldigan. Es hijo de los demonios, los fariseos decían, se mezcla con los leprosos y con mujeres perdidas. El sábado no respeta, ¿dónde vamos a parar? Se ha decidido sanar.
Gracias, Amaro Villanueva, por tus palabras y por tu música, que siempre nos refrescan un poco el programa. Y ahora vamos a seguir con la otra sección, con la que ya nos queda muy poquito de programa. Discúlpenme, se nos ha ido el programa, que vamos a ver. Pues Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, es este matrimonio, amigos de la comunidad de San Juan, nos presentan también de María. Vamos a hablar ahora de María, seguimos hablando de María. Ellos nos han presentado un seguimiento a María y una hondura en la teología mariana que es extraordinaria, ¿verdad? María es la primera que ha osado arriesgarlo todo para entregarse en las manos de Dios. Por eso nos guía en este viaje que hacemos todos juntos para plasmar todo nuestro ser, para que se transforme al sí que ella pronunció al ángel. Vamos a escuchar hoy, lo vamos aprendiendo, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, y para esto nos guiaremos por el libro Anquila Domini, de Adrien von Speyer, fundadora, junto con Hans Urs von Balthasar, de la comunidad de San Juan. Vamos a escuchar lo que nos dicen Salvador y Lourdes, Salvador Morillas, Lourdes Muñoz. Adelante.
Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan, una comunidad internacional de vida consagrada que vive los votos en medio del mundo y cuyos patronos son San Juan Evangelista y San Ignacio de Loyola. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
Buenas tardes a todos. En este tiempo de Pascua profundizaremos en el evento que funda nuestra fe, la Encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del sí, con el libro Anchila Domini, la Sierva del Señor, de Adrien von Speyer.
Para situarnos, la semana pasada vimos la actitud de apertura, diferencia entre apertura en la Trinidad y en el hombre, la confesión. Hoy meditaremos sobre los puntos siguientes: la actitud de humildad con Dios y con el prójimo. La humildad es dar espacio a Dios, María la contemplativa en la acción, y dar espacio a los hombres, la comunión de los pecadores.
La actitud de humildad con Dios y con el prójimo. La semana pasada habíamos terminado hablando de la diferencia entre apertura en la Trinidad y apertura en la tierra. Para mantener pura nuestra apertura a Dios y al prójimo, para nosotros los hombres es esencial entregar lo que nos separa de ellos, el pecado. Y esto encuentra su respuesta adecuada en el sacramento de la confesión. Pero la confesión en sí, si no hay contrición, si no hay cambio de vida, no dará todos los frutos que Dios espera. De hecho, el fariseo, por un lado, se alababa ante Dios. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. Y esto, como sabemos, no tiene lugar en la confesión, ni a decir verdad, en ningún otro lugar en la vida de un cristiano, ni tampoco es digno hacerlo así para el hombre en general. Pero el fariseo no solo se dedicaba a una alabanza de sí mismo, sino que además necesitaba rebajar al publicano. Te agradezco, Señor, porque no soy como ese publicano. Lo mismo, si lo pensamos bien, nos pasa a nosotros, tanto con Dios como con los hermanos. A menudo presumimos saber mejor que Dios cómo son las cosas y cómo deberían ir en el mundo. Y la actitud ahí es decisiva. Rebelión contra Dios o compromiso con Él y su reino en el estado de vida recibido y escogido y en la misión confiada. Esto es, rechazo o acogida y entrega. Lo mismo nos pasa con nuestro prójimo. A veces pensamos, te agradezco, Señor, porque no soy como este vecino, como este político, como este homicida. ¿A que sí?
Aquí no se trata de cerrar los ojos a lo que pasa a nuestro alrededor. Se trata más bien de ajustar el ángulo de nuestra mirada. Me explico. Podemos ver muy claramente que nuestro hermano no lo está haciendo del todo bien. Pero esto no quita que nuestra mirada debería ser siempre de abajo arriba, nunca de arriba abajo, como si ya estuviéramos allí donde Dios nos quiere. Y este allí, como veremos en el punto siguiente, es el lugar en el que se encuentra María. Recordemos lo que nos dice el Señor a este respecto en el Evangelio según San Mateo. Si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. ¿Y cómo puede estar en paz con nosotros nuestro hermano si nos consideramos y portamos con él como si fuéramos superiores? Lo que caracteriza a fin de cuentas al cristiano es la humildad, la mirada constante hacia arriba, hacia el Padre y hacia los hermanos, para llegar junto a todos los que sea posible llevar, si es posible todos, junto al Padre.
La humildad es dar espacio. Acabamos de decir que el lugar del cristiano es la humildad, y una forma de ver la humildad es la de dar espacio, por un lado a Dios, y tomaremos el ejemplo de María, y por otro a los hombres. Dar espacio a Dios, la contemplativa en la acción. En otra parte del libro Ancilla Domini, La sierva del Señor, que estamos comentando, Adrián dice: el papel de María es ser la sierva que se sitúa tan plenamente en el lugar de la humildad que siempre prefiere lo que le es ofrecido, que nunca trata de provocar algo por sí misma, de predisponer o guiar la voluntad y los deseos de Dios. Es decir, que María es la gran maestra de humildad y lo es porque está constantemente a la escucha de Dios y nunca antepone sus propios deseos a los de Dios. Es más, María prefiere ser guiada que guiar, es decir, que se escucha atenta, y esto no es pasividad, sino verdadera acción, porque no hay acción más verdadera y bella y buena que aquella de quien escucha. Por el contrario, ella es la más activa, la primera contemplativa en la acción, esta máxima tan mariana y tan querida a San Ignacio de Loyola. Ella pone en práctica todo lo que ha visto en la oración, y solo lo que ha visto en la oración.
Dar espacio a los hombres, la comunión de los pecadores. Bien sabemos que como seres humanos a menudo la razón bien sencilla por la cual no somos rapaces, injustos, adúlteros, para retornar a la lista de nuestro fariseo, es que la ocasión no se ha presentado o la gracia nos ha preservado de forma muy especial. Así que nosotros mismos, cuando estamos en el estado de gracia, ya que, como nos enseña San Ignacio, los espíritus nos mueven al revés cuando vamos de pecado mortal en pecado mortal, cuando estamos en estado de gracia, entonces, rechazamos todos estos pecados y muchos más, junto con sus representantes más visibles, tal político, tal malhechor, etc., mientras que nosotros todos participamos ya de cada uno. Me explico. Aun si algunos santos han tenido la certeza de nunca haber cometido un pecado mortal, nosotros, si no siempre en los hechos, pero sí a menudo con nuestra actitud o mirada, ya formamos parte de la comunidad o comunión de los pecadores. Porque todo se ha vuelto mucho más exigente en la nueva alianza. Solo hay que fijarnos en las palabras de Jesús al respecto en el Evangelio según San Mateo. Por ejemplo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón.
Hay como una atmósfera de pecado que respiramos. Incluso al mismo tiempo se nos pide no asentir a ella y dirigir todo nuestro ser hacia Dios, o mejor, como hace María, dejarle espacio en nosotros para que en medio de esta atmósfera le sirvamos, alabemos y adoremos. Así que en los hechos ya formamos parte de esta comunidad o comunión de pecadores. Repito, en los hechos, porque todavía necesitamos dar un paso más, como veremos la semana que viene. Con esto terminamos hoy nuestra lectura del libro de Adrien von Speyer, Ancilla Domini, La Sierva del Señor. El libro se puede descargar en la página web baltasarspeyer.org.
Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Speyer. Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Buenas tardes a todos.
Y después de estas palabras de Salvador Morillas y Lourdes Muñoz, Lourdes Muñoz y Salvador Morillas, en un matrimonio tanto monta, monta tanto, bueno, vamos a concluir nuestro programa. Ya no podemos dar más, no podemos estirarnos más. Así concluimos este año, esta semana también, el programa de Vida Consagrada de Radio María. Gozo de estar con ustedes todas las semanas. Ustedes son la razón de ser de este programa y los programas de Radio María. Les dejo con la programación habitual de Radio María, que sigue emitiendo las 24 horas para todos ustedes, para todos nosotros. Así pues, que empiecen muy bien el mes de mayo, porque ya cuando nos encontremos será ya estaremos en mayo. Por eso, buen final de abril y bien y fabuloso comienzo del mes de mayo. Se despide de todos ustedes, Padre Koldo Alzola, Trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.
Vida consagrada, con el padre Koldo Alzola.